restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Terminó Calderón y su gobierno convertidos en traficantes de armas.
Una psicosis colectiva. En virtud de todos los estudios anteriores, científicos, comprobables. De todas maneras, se dejó abierto para continuar la consulta.
Presentó su denuncia en Álvaro Obregón y se le ha dado seguimiento puntual. Atención a ella y a su familia.
7 de la mañana en punto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es miércoles 26 de octubre del 2022. Señor Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana, gracias por estar con nosotros. Nosotros ya contamos con el café delicioso que todos los días nos hace pensar en un día nuevo y en una razón para vivir. Así que, tantito más, mi querida producción.
El café,
oye,
delicioso,
¿no? Calientito.
Calientito el café, delicioso.
Y ya mandé pedir pan de muerto.
Así.
Ah, traigo para todos.
¿Pero para hoy?
Sí, para hoy.
Ah,
para
porque, hoy. Sí, porque acuérdate que yo jueves sí, y viernes voy a transmitir desde Oaxaca.
Ahora, ese apoyo sí se ve. ¡Sí, señor! Ya pedí un pan de muerto chico natural para ustedes. Entonces, es lo que se... Pues lo alcanzó, para lo que alcanzó. Entonces, vamos a probar. Ayer escuché y leí que eran los mejores panes de muerto.
¿Ah, sí?
Vamos a ver.
Vamos a ver.
Vamos a ver. No, no vamos a juzgarlo hasta, hasta... Vamos a decir de dónde, porque si no, pues, ¿para qué vale?
¿A qué hora llegan?
Me encanta. ¿A qué hora estarían ya por acá? Yo creo que como 8:30. 8:30 estarán por acá,
¿sí?
Mi querida,
¿calculamos?
Mi
¿sí?
querida. Bueno. Es que abren a las 8. Mira, ¿qué panadería abre hasta las 8?
No, pues, una panadería, o sea, fifí.
Exacto. La panadería de la Fórmula 1. Pero bueno, dicho eso, gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor. Lo mejor es que nos puede escribir a través de Twitter en arroba si las cosas W, arroba W Radio México. También estamos en Facebook. Y Anita, muy al pendiente, ya apuntada para el pan de muerto en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414.
Sí, de hecho ya tenemos algunas llamadas. El doctor Guillermo Alcántara, muchísimas gracias. Dice, ayer hablaron de una app para borrar lo que ya no se ocupa de internet. ¿La podía? No, ¿cuál? ¿De qué? ¿Hablamos de esa app? No me acuerdo. Ahorita la buscamos. Y también la señora Sánchez.
Ya no me acuerdo de qué hablamos.
¿De qué hablamos ayer? O sea, yo apenas me
tenemos
acuerdo.
Esta aplicación.
Exactamente. Pero bueno, y nuestro querido Cheche Torres, con el cual vamos a hablar en unos minutillos, dice, si no es café chiapaneco, no vale el promocional.
Tiene razón.
Cheche, pero pues mueve, también hay tus influencias, mano. Pues diles ahí alguno que nos quiera patrocinar la sección del café. Bueno, no ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas del presidente del Observador. Ya saben, en el momento que comience y haya algo que destacar, aquí se los decimos.
Miércoles. Este miércoles, en Así las Cosas.
Bueno, mucha información y las notas que destacamos ahora, por lo menos en este momento, que son las 7:04. Yo me voy un poco por lo que ha pasado en el legislativo. El tema de la reforma electoral se va por ahora hasta noviembre. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Reforma Político Electoral y de Gobernación de la Cámara de Diputados van a crear un grupo de trabajo integrado por legisladores de todas las bancadas para analizar las 108 iniciativas de reforma electoral. Y creo que de hecho hay todavía más. O sea, es impresionante. impresionante la cantidad de iniciativas que hay. El grupo de trabajo debe conformarse en las próximas 24 horas y estará integrado por 3 miembros de cada fracción parlamentaria, excepto Movimiento Ciudadano, que calificaron esto como una farsa. Así que bueno, por ahora la reforma electoral empieza a discutirse, no se va a votar en los próximos días ni en las próximas horas, y vamos a ver también qué sucede al respecto. Ya saben que es un tema que hemos traído. Hoy el diario Reforma destaca algunos de los elementos que podría tener esta propuesta de reforma electoral, pero pues vamos a esperar a ver qué se integra y cómo se integra.
Y hoy de manera muy oportuna en El Financiero, justamente esta encuesta sobre aprobación o desaprobación del INE. ¿Usted aprueba o desaprueba el trabajo que hace el Instituto Nacional Electoral en organizar las elecciones? En esta medición, desde mayo de este año, está en sus mejores números. 68% aprueba la labor del INE, 29% lo desaprueba. Ante la pregunta, en su opinión, ¿cree usted que el INE, 40% dice funciona bien, no requiere cambios? 25%, a ver, es que por acá, 25% dice funciona bien, no requiere cambios, 40% dice requiere algunos cambios menores, 20% dice requiere cambios mayores y 14% se debe cambiar por completo, no funciona. Vamos a revisar con el maestro Quintana estos números de Alejandro Moreno hoy justamente en la portada del Financiero.
Muy oportuno, porque bueno, por lo menos lo que se destaca es que lo que pretendería Morena es eliminar al INE, que haya un nuevo tribunal electoral, que se encoja al legislativo, en fin, que haya menos legisladores, varios temas aquí, pero como ya les decimos, esto primero se empieza a discutir apenas y se van a integrar las propuestas. Eso en una, y también hace ratito ya les decíamos que el Senado de la República aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el 2023, ya por ahí Verónica Méndez nos dio el reporte completo, y también el Senado de la República aprobó la Ley de Usos Horarios, mediante la cual se elimina el horario de verano. Así que ahora sí ya, este domingo, de sábado a domingo, será la última vez, por lo menos en lo que llega un presidente que quiera cambiar las cosas, la última vez que se cambie el horario, que tengamos que, en este caso, atrasar nuestro reloj,
así
señor
es,
Javier.
Así es, mi querida Gaby. Y bueno, en otra información, por supuesto, lo ocurrido el día de ayer con la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, presentó una conversación de WhatsApp entre Ricardo Monreal y Alejandro Moreno. Dijo la gobernadora que no espía, que a ella le llegaron los 337 mensajes. ¿Cómo te llegan 337 mensajes de otra conversación? O sea, ¿cómo es? Bueno, pues eso dice, que ella no espía, que simplemente a ella le llegan y es su deber patriótico darlos a conocer. ¿Qué dicen estos mensajes? Bueno, pues como son mensajes de texto, hubo una dramatización, mi querida Gaby.
Sí, pero no. Bueno, no voy a decir nada. Primero escúchenla. Es que la dramatización...
No. Bueno, vamos a escuchar parte de la conversación, de la supuesta conversación entre Ricardo Monreal y Alejandro Moreno.
Preguntarte, ¿sí promoviste amparo por el tema que comentamos?
Hermano, el único amparo que se promovió fue porque el Ministerio Público promovió el aseguramiento de todos mis bienes y mis propiedades. Y era un tema que me recomendó el abogado, que si no presentamos el amparo, pues íbamos a perder todos mis bienes. El amparo que presentó el abogado es contra el aseguramiento de mis propiedades, que además no lo pueden hacer. Única y exclusivamente eso, como no me amparo, si se vence el término. Eso me dijo el abogado.
Estoy avanzando.
Mi hermano, muchas gracias, te lo aprecio, a ver si nos vemos mañana. Tema político, ¿ok? Amarres, va con todo. Sabes que estoy en tus manos y solo te la debo a ti, hermano. Ya me quedó más que claro. Te mando un abrazo y gracias. Y ahí te entregaré una serie de análisis. Saludos.
Entrega los documentos en tiempo y cerremos. Yo estaré atento.
Perfecto, gracias.
Hoy veo a las 2:30 p.m. a la fiscal para ver el asunto.
Mi querido hermano, primero agradecido y sin tener palabras de cómo reconocerte tu apoyo y tu respaldo. Y tendrás mi gratitud y mi amistad siempre. Segundo, el tema creo que es importante que quede claro como cosa tuya. Para que no vaya a pensar que yo estoy presionando o haciendo algo indebido, ¿ok? Es lo que conviene, convocar a la unidad, más en estos tiempos tan difíciles. Y donde ella, con su apoyo, con su respaldo, resolverá un tema que a la larga será bueno para todos. Principalmente para un acuerdo político entre tú y un servidor y el gobierno federal.
Bueno, pues ahí está. Ahí está parte de la conversación entre Alejandro Moreno y Ricardo Monreal vía WhatsApp. la conversación.
¿Qué tal las voces, no? Que les ponen
por eso te digo, mi hermano, la verdad es que confío en ti. Y yo que te... Pues la verdad es que yo creo que tú. Por eso, la verdad es que yo creo que. Ay, Manolín y Chilín, ¿se acuerdan de?
Manolín y Chilín.
Sí, o sea, pero absoluta. Gracias, hermano. Hasta parecía como el Wash and Wear también. Pero bueno, pues ahí están los actores que también hacen la dramatización de estas conversaciones. La conversación detalla cómo trabajaría en la elección de Zacatecas. Minutos después, Monreal subió un mensaje a Twitter y sin responder directamente dijo que en ese momento estaba trabajando por el presidente y el país. También Mario Delgado, el líder de Morena, esto fue lo que dijo justamente sobre pues el rifirrafe entre Sansores y Monreal.
Diferendo entre el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, y la gobernadora Laida Sansores. Yo coincido con el presidente de la República que cuidemos mucho no pelearnos entre nosotros, entre los integrantes de Morena. Nada le favorece más a la oposición, nada le favorece más a los conservadores, a la derecha, que nuestro movimiento se divida, que estemos peleados entre nosotros. También coincidimos que la vida pública debe ser cada vez más pública, pero que no cometamos ninguna imprudencia, que tengamos madurez política, que como nos pide siempre el presidente, pues tengamos una relación fraterna entre nosotros. Entonces, pues ahí me sumo al llamado a la unidad que hizo el presidente de la República y que no se vaya a provocar algún diferendo. No bueno. Creo, además, que esto tenga que ver en absoluto con el 2024.
Bueno, ahí está la mano dura de la dirigencia de Morena, dando un golpe en la mesa. Ya todos tranquilos.
Ay, todos bueno.
Esos no son los modos.
Más o menos. Más así o que menos. Bueno. Oye, pero la que reaccionó de inmediato fue la senadora priista Claudia Anaya, que de hecho estamos buscando a ver si podemos hablar con ella. Pues porque al final, ahora sí que se la llevaron entre las patas, ¿no? Se la llevaron entre WhatsApps, sí. Hay que decirlo.
Entre ella y al fiscal y a la fiscal a la que se refiere también de tráfico de influencias, por lo menos la conversación, ¿no? De sí. Meter amparos, cuándo sí, cuándo no. También, bueno, sí, se lleva a varios, pero sí, entre sí. Ellos a Claudia.
Sí, Claudia Anaya incluso subió un mensaje y dice, yo no perdí, me entregaron, ¿no? Entonces, y bueno, cuenta un poquito todo lo que hizo para tratar de ganar la gubernatura allá en Zacatecas. Y dice, Alejandro Moreno Cárdenas no sabe todas las veces que yo, mi equipo y mi familia pusimos nuestra vida en riesgo en esa elección. Dice, por lo que exhiben los recientes audios expuestos por la gobernadora de Campeche, lo único que le importaba a Alejandro Moreno Cárdenas es que sus amigos los Monreal ganaran la elección en Zacatecas. Un mensaje largo el que sube el día de ayer ya en la noche la senadora priista Claudia Anaya, que recordemos, ella era la candidata de la oposición a el gobierno precisamente de Zacatecas, ese que en estos WhatsApps o en esta presunta conversación, porque bueno, al final es lo que filtra la gobernadora de Campeche, pues ella fue, digamos, como la víctima en el caso de la gubernatura de Zacatecas para que se la quedaran los Monreal. Así que esa es
incluso
parte también de la historia.
Hasta un Santiago, ¿no? Aparece por ahí
aparece
en la conversación también.
Sí, aparece un Santiago. Y el que reaccionó ayer fue Santiago Nieto. Sí. Desde sus redes sociales se puso el saco, porque ahí nada más decía Santiago, y dijo, bueno, por si acaso se refieren a mí, ahí lo subió a sus redes sociales.
Dice, no tengo certeza de quién es el Santiago al que se refieren las capturas de pantalla, pero efectivamente como titular de la UIF entregué información que la Fiscalía Anticorrupción solicitó sobre el presidente del PRI. Claramente el mensaje que se reenvía es de un ministerio público o de alguien con acceso a la carpeta o peritajes. Por supuesto que me preocupaban las filtraciones en medios de comunicación de asuntos, por lo que presenté una denuncia por este y otros casos. También como la respuesta del propio Santiago Nieto, actual fiscal en Hidalgo, ¿verdad? También
sí.
Santiago Nieto, así que bueno, pues ex responsable de la UIF.
Bueno, insistimos, no ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas, no sé si estén revisando sus WhatsApps, no vayan a ser que por ahí se los estén filtrando, pero otra de las notas que no, a la que no le hemos dejado de dar seguimiento, Javier, tiene que ver con la intoxicación de jóvenes, en Chiapas y también en Veracruz. Ayer desde la conferencia mañanera, aquí les poníamos los audios, pues el presidente de la República decía que habían mandado, o sea, que por lo menos los resultados que se tenían hasta ese momento pues era que no había droga.
Negativos en drogas
y que no sabían qué era lo que había. Incluso se habla por ahí de la palabra psicosis. Pero vámonos primero a Veracruz.
Sí.
Está con nosotros Yadira Paredes, nuestra corresponsal allá en ese estado. ¿Qué ha sucedido después de estos jóvenes intoxicados allá en Veracruz? Adelante, Yadira, buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy buenos días, Javier. Efectivamente, pues después de la pues de las declaraciones del presidente de la República en la mañanera, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, alrededor de las 11:50 de la mañana, ofreció una conferencia de prensa donde tocó el tema de los 48 alumnos que presentaron síntomas relacionados con una intoxicación en la Escuela Secundaria Técnica número 67 de Álamo Temapache. El gobernador fue claro, dijo que lo que determinó el comité de expertos que trabajó en este tema, que estaba integrado por una epidemióloga, por un psicólogo, también por médicos internistas, médicos radiólogos y todos los especialistas que hicieron los laboratoriales, determinaron que se trató de una psicosis colectiva. El nombre que el gobernador dijo a los medios de comunicación es que era un brote de trastorno psicogénico masivo, es decir, una psicosis colectiva que se dio entre los 48 alumnos que fueron hospitalizados en el regional de Álamo y que, bueno, de acuerdo a las pruebas toxicológicas y exámenes generales, no tenían ningún indicio de alguna enfermedad, bacteria o droga que pudiera estar en su organismo. Esto fue lo que dijo el gobernador en esta conferencia. Escuchemos.
Dadas las características de ocurrencia del evento, el diagnóstico de los especialistas, los datos epidemiológicos hasta el momento identificados, así como los resultados de los laboratoriales clínicos y toxicológicos, podría tratarse, sí, de un evento llamado brote de trastorno psicogénico masivo, ocasionado en parte por información inadecuada difundida. En pocas palabras, con palabras más claras, de una psicosis colectiva. En virtud de todos los estudios anteriores, científicos, comprobables.
Y bueno, pues también lo que dijo el gobernador, Gaby, Javier, fue que se deja abierta la consulta para estos alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 67 de Álamo para cualquier situación que pudieran presentar. Hay que recordar que se hicieron estudios toxicológicos también en los exámenes generales que se hacen en la hospitalización y dos estudios especializados en heces y también en sangre que fueron enviados al Instituto Nacional de Epidemiología, cuyos resultados, pues bueno, fueron normales, no había nada en los jóvenes, de acuerdo a lo que dice este comité y el propio gobernador, no había nada que pues sugiriera una intoxicación de los jóvenes. En las últimas horas, Gaby, Javier, ha habido unos desmayos, por ejemplo, en el CETIS de Coatepec, muy cerca de la capital del estado, alrededor de 18 jóvenes sufrieron desmayo. Esto fue por un golpe de calor. El lunes hubo mucho calor aquí en la zona de Jalapa, okay, y de Coatepec, y ellos sufrieron un golpe de calor. Y en un CETIS en Río Blanco, bueno, pues se habló hasta 10 jóvenes que habían sido intoxicados por brownies con marihuana. Al final, dijo el gobernador, solamente fue un joven que presentó estos síntomas y están analizando si en realidad fue intoxicación por marihuana de un pastelillo que, dice el gobernador, compró a uno de sus compañeros y que este lo compró fuera de la escuela. La información en Veracruz, estaremos muy pendientes.
A ver, un poco, ya dirá, bueno, esta es la versión de las autoridades. Pero bueno, llama la atención, por supuesto, y subrayamos el hecho de que fueron 48 alumnos los que resultaron de alguna manera afectados o intoxicados. Ese es el hecho. ¿Qué han dicho los alumnos, qué han dicho los padres de familia sobre esta versión de esta psicosis colectiva, Yadira?
Pues los padres están exigiendo a las autoridades estatales, Javier, que se sigan atendiendo a sus hijos. Incluso pidieron estudios más especializados, estudios de imagenología, que son los rayos X, tomografías y también ultrasonidos, para saber si no hay por ahí algún problema. Pero ellos están pendientes de lo que están diciendo las autoridades, sin embargo, no quitan el dedo del renglón. Ellos piden que se investigue si hubo alguna contaminación en la escuela, alguna contaminación de agua o de alimentos, y también que se sigan haciendo estudios laboratoriales a sus hijos para determinar qué fue lo que pasó. No están muy convencidos de la versión de las autoridades, sin embargo, pues bueno, pues estarán exigiendo. Ya hace unos días hicieron una manifestación, se reunieron con autoridades educativas y con autoridades de salud, y ellos pues no quitan este señalamiento, no quieren este dedo del renglón, en el sentido de que tienen que seguir haciendo estudios porque no es normal, dicen ellos, que pues 48 jóvenes se contaminen de una psicosis y empiecen a desmayarse todos al mismo tiempo.
No, es que parecería que falta muchísima información, sí, ¿no? De cómo llegaron a la conclusión de psicosis colectiva. Gracias, Yadira, por el reporte desde Veracruz. Un poco, Gaby, tratar de entender el hecho de decir, bueno, a ver, la historia es así, una historia mucho más completa, de, bueno, dos personas o dos jóvenes resultaron intoxicados y a partir de ahí se empezó a crear a través de las propias redes sociales o grupos de WhatsApp, comentarios sobre cómo se sienten, temor, etc. Uh-huh. Y vaya, llegar a la conclusión justamente de psicosis colectiva, pero con una historia del porqué.
Sí, o sea, lo que yo creo que no se vale, yo no descarto que pueda ser una psicosis colectiva, lo que yo creo que no deberíamos aceptar es que, como ya desde la presidencia se dice, es que fue una psicosis colectiva, bueno, entonces ahora el gobernador Cuitláhuac dice, es una psicosis colectiva, ahora es una psicosis colectiva,
como concluyente,
en lugar de llevar esto, digamos, a investigaciones para saber si en verdad fue una psicosis colectiva, y si sí, ¿por qué esa psicosis colectiva? Pero me parece que termina siendo también, discúlpenme, una salida fácil. Aquí nos acerca Ivette Parga una nota. Estudiante intoxicada da positivo a metanfetaminas en Hidalgo. Un grupo de 26 estudiantes presentaron síntomas de desmayos, vómito, dolor de cabeza y mareos, por lo cual fue necesario ingresarlos en diversos centros médicos para recibir atención. Es decir, algo está pasando. Tenemos que saber qué sí tiene que ver con una intoxicación y qué, en tal caso, no. Pero no pueden ser conclusiones simplemente como casi por decreto. Vámonos rápido a Chiapas nuestro querido Cheche Torres. Cheche, pues igual dándole seguimiento, ahora sí que la historia brincó primero por allá desde Chiapas. Adelante, Cheche, buenos días. ¿O no?
Pues en efecto.
Perdón, es que no te habíamos escuchado. Adelante, Cheche.
Hola, ahora sí.
Ya.
Adelante.
Ahí estás, venga.
Perfecto, muy buenos días. Hemos estado dando seguimiento a este tema de las intoxicaciones aquí en Chiapas. Y la conclusión por parte de padres de familia aquí es que sí hay una psicosis colectiva, pero derivado de estas intoxicaciones que hasta el momento las autoridades estatales aquí no han determinado de qué se trata. Ayer por la tarde estuvimos donde surgieron todos estos casos de intoxicación en Tapachula, en la Escuela Federal número 1, platicamos con varios padres de familia, todos están en la misma situación, muchos con temor a hablar de lo que está pasando aquí en Chiapas porque no hay pronunciamiento por parte de las autoridades y por consecuencia pues todo queda en incertidumbre y también temor de los mismos alumnos. Vamos a escuchar un poco de lo que nos dijo un padre de familia y es el pulso de lo que muchos están sintiendo aquí y pensando en torno a esta situación de intoxicación en Chiapas.
¿O alguna razón de las investigaciones de las autoridades o algo parecido? ¿Le han informado usted de algo?
Ayer hubo unos talleres.
Ajá.
Respecto al tema.
Pero no se ha aclarado sobre las intoxicaciones.
Pues no precisamente, pero ya está en proceso.
¿Qué les han dicho en torno a eso?
Que está en proceso.
¿Pero nada más?
Sí, que están haciendo las investigaciones pertinentes.
¿Pero a usted eso no lo desconcierta un poco que no le digan todavía qué pasa ahí?
Pues sí, pero ¿qué quiere que yo haga?
Pues sí,
bueno, esto es parte de lo que dicen los padres de familia y todos están con la misma situación de las investigaciones están en proceso, pero ha pasado un mes desde estos hechos aquí en Chiapas y hasta el momento las autoridades no pueden determinar a qué sustancia o a qué presunta droga resultaron positivos estos jóvenes intoxicados aquí en Chiapas, Gaby, Javier.
Híjole, bueno, gracias, Cheche. Vamos a darle seguimiento porque de verdad, insistimos, Javier, es un tema muy importante y es que se está, pues ahora sí que replicando en diferentes estados del país y no podemos simplemente aceptar que por decreto se diga que esto fue una psicosis colectiva. Se necesita más datos, insistimos. Sí. Puede que sí sea una psicosis colectiva a partir de algo que haya sucedido, pero insisto, esto no se puede decretar. Se tiene que demostrar.
Que no se nos olvide que ya son ¿cuántos estudiantes? O sea, estamos hablando ya de cientos de estudiantes, tanto en Hidalgo como Veracruz, como en Chiapas, que empezó prácticamente a mediados de septiembre. Es 26 de octubre y no hay una certeza sobre lo ocurrido, Gaby.
Así es. Bueno, y nos vamos rapidísimo hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se celebró una audiencia temática, militarización de la seguridad pública en México, que entiendo fue solicitada por más de una decena de organizaciones civiles, precisamente esto allá en el periodo de sesiones de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y tenemos en la línea a Esmeralda Arosemena de Troitiño, comisionada relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comisionada, te saluda Gabriela, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer de poder estar con ustedes. Bueno, sí, teníamos en el día de ayer una especial audiencia temática, como tú señalas.
Sí. ¿Por qué se celebran estas audiencias temáticas? Un poco para que lo pueda entender quienes nos escuchan en este momento, comisionada.
Sí, mira, la Comisión Interamericana tiene distintos mecanismos para precisamente tener esta oportunidad de recibir información, de establecer diálogos con Estado y sociedad civil. Las audiencias son una de estas herramientas que en el periodo de sesiones, que estamos ahora mismo en el 185, la comisión hace una aprobación de las audiencias que se solicitan. Y en este caso, por la trascendencia de la temática y la urgencia hoy de parte de las organizaciones de sociedad civil para abordar este tema con la posibilidad de escuchar al Estado, uh-huh, cuáles son los planteamientos que se hacen. Entonces, yeah, ese es el sentido de la audiencia.
Okay. Sí, hubo un planteamiento. ¿Qué tal, comisionada? La saluda Javier Risco. Buenos días. Llamó la atención el planteamiento hecho en voz de la embajadora Luz Helena Baños, representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos, en el cual la embajadora dijo prácticamente, pues bueno, yo sirvo de voz del presidente de la República. Incluso la cito y dice, finalmente me permito transmitir el mensaje del presidente. En el México de ahora y a diferencia de lo que sucedía en los gobiernos neoliberales, cuando ustedes guardaban silencio cómplice, no se violan derechos humanos y ninguna corporación militar comete actos de barbarie como torturas, masacres o ajusticiamientos. Los conminamos respetuosamente, dice la representante mexicana, la embajadora Luz Helena Baños, a que dejen de servir, dejen de simular y de actuar como arietes del conservadurismo de México y de otros países del mundo. ¿Qué decir de esta participación, comisionada?
Bueno, a mí me llamó mucho la atención que México siempre tiene una muy nutrida, ilustre representación para las audiencias que la comisión convoca. Y efectivamente, la oportunidad que tuvimos luego de la intervención de la distinguida embajadora fue aclarar que nosotros como comisión particularmente, así lo hicieron también saber las organizaciones de sociedad civil que estaban presentes, nosotros desde el 2015 en una visita que hicimos a México, bueno, yo no estaba todavía en la comisión, pero de esa visita se identificaba ya como una problemática para el Estado mexicano la militarización de las fuerzas de la seguridad pública, de la seguridad civil. Entonces, en esa oportunidad nosotros marcábamos como recomendación que el Estado mexicano tenía que establecer un programa, unas reglas de ir dándole paso precisamente al fortalecimiento de la Guardia Nacional. Y ese era el propósito, o es el propósito, de ir retirando de la seguridad pública las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué se tiene esto? Porque esto se lo ha dicho la Corte a México.
Sí, así es. La
Corte misma le ha planteado que por qué o cuándo las fuerzas armadas de un país porque su estructura, por su naturaleza, por su composición, tiene objetivos muy, 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 muy claros, muy específicos. Es precisamente la defensa de la soberanía. Es el tema de la respuesta de la guerra frente a los enemigos que se pueden presentar en un país para afectar precisamente la soberanía. Claro. Entonces, realmente para la comisión, el mensaje del presidente lo vemos como una forma muy que se sale del contexto propio de este propósito que tiene precisamente el mecanismo de las audiencias. Es escuchar para ver de qué manera contribuimos a que ese retorno del sistema democrático en materia de seguridad ciudadana, esta visión de una seguridad humana, integral, con un enfoque muy integral de las respuestas, donde la Guardia Nacional, así lo mandata la Constitución mexicana, la Guardia Nacional tiene esta responsabilidad y hay que reforzarla. Sí. Hay que proporcionarle a esta entidad los mecanismos y las herramientas para que precisamente su función, además de respuesta a la delincuencia, que puede ser un problema muy serio, esté también preparada para la prevención. Claro. De los hechos delictivos.
Sí, y aquí es importante lo que dices, comisionada, porque dices, bueno, a ver, no es que antes se haya callado, sino aquí se dice, lo estás diciendo desde el 2015, también la comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el representante en México, pues también decía, oigan, por lo menos de hace 20 años la ONU ha alentado la desmilitarización de la seguridad pública en el país. Es decir, no es que se haya callado antes y ahora sí se hable.
O que hayan sido cómplices.
Cómplices de esto que ha sucedido. Nada más una pregunta, comisionada, para cerrar esta conversación. ¿Tiene algún efecto vinculante lo que se está discutiendo lo que se discute en estas audiencias? ¿Sale, digamos, algún tipo de recomendación? O digamos, además de para escuchar y para recomendar y acompañar, ¿para qué sirve, digamos, esta audiencia específico para el país, comisionada?
Bueno, en mi opinión, hacer una audiencia con carácter público coloca la oportunidad a las organizaciones de sociedad civil de hacer sus planteamientos, como decía, el Estado poder dar respuestas. Ese es un espacio de diálogo. Yeah. Las recomendaciones, los análisis que podemos hacer, los colocamos al final del año, por ejemplo. Les hablaba del 2015, pero en el 2021 también el informe anual de la Comisión hace un planteamiento a México sobre las recomendaciones que todavía no se alcanzan a cumplir. Entonces, se reitera el llamado haciendo la identificación, por ejemplo, de que el argumento de el crimen organizado, de la delincuencia organizada, como que las Fuerzas Armadas son las que tienen la posibilidad. Bueno, escuchábamos a la sociedad civil que nos da datos como, bueno, no solo la sociedad civil, ese es un dato que también lo reconoce México, 100,000 desaparecidos en un país, 15,000 homicidios, son situaciones de la violencia que nos indican la participación de las Fuerzas Armadas no ha sido una garantía.
Así es.
Exactamente. Entonces, nosotros colocamos estos en nuestros informes anuales, haciéndole los llamados de atención al país que, de acuerdo a lo que las recomendaciones y al cumplimiento de los estándares interamericanos. Ya. El tema de
Y se sienten,
Fuerzas Armadas, sí. perdón,
No, comisionada, es que la verdad hemos escuchado los argumentos, lo que se vierte desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también las discusiones que se han dado, los llamamientos también a nuestro país. ¿Se sienten escuchados desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Sienten que sí han cambiado? ¿Sienten que sí llegan directamente a tratar justamente de alcanzar la paz en nuestro país? ¿Se sienten escuchados desde la CIDH?
Bueno, en esta oportunidad yo tengo que decir que me extrañó de una manera muy especial la no presencia de las autoridades que hubiesen podido darnos algunos planteamientos para eso, ¿no? Para ver cuáles están siendo las respuestas de México ante los llamados que hace la comisión. Yeah.
Pues sí, y la verdad es que sí sorprende, y sorprende mucho, sobre todo por la importancia del tema. Gracias, comisionada, en verdad, por estos minutos, y por supuesto le seguimos dando aquí, digamos, espacio a este tema tan importante. Gracias, comisionada.
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad.
Gracias. Saludos. Es Esmeralda Arozamena de Troitiño, la comisionada relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, lo que nos está diciendo básicamente, Javier, es de México se mandó un mensaje en donde se dice que antes callaban y además eran cómplices de lo que sucedía, pero bien que ahora se preocupan. No asistieron las autoridades correspondientes o no participaron las autoridades correspondientes. Hubo solamente un mensaje de la embajadora. Y bueno, pues lo que nos están diciendo es, oigan, desde el 2015, por lo menos la Comisión Interamericana ya había dicho y había alertado sobre el tema de la militarización. También el representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado, dijo, oigan, por lo menos hace 20 años la ONU ha dicho cuidado con la militarización de la seguridad pública en México, y bueno, pues sigue siendo, digamos, por parte de México la respuesta es antes callaban y antes eran cómplices.
Y de ir a leer, nada más, se trató de tener algún tipo de diálogo de ida y vuelta con la embajadora Lucelena Baños, no. Cuando varias de las voces que participaron ayer justamente en este encuentro decían, bueno, o enfrentaban con argumentos, con hechos, con cifras, pues la fallida estrategia de seguridad, ella simplemente se dedicó a decir, no tengo absolutamente nada que comentar, lo que leí era lo que el presidente de la República les quería transmitir. Nada
así
más.
Es, nada más. Bueno, nos vamos al corte. Ahora sí que así las cosas.
Así las cosas. Al regresar, en Así las Cosas. Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos presentará una radiografía para explicar el crecimiento económico del país durante agosto. Ya regresa, Así las Cosas, W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento, la red presenta afluencia alta con tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 6, A y B y 4 minutos en el resto de la red. Para agilizar la salida de los trenes, permite el descenso de usuarios antes de ingresar al vagón y desplázate a lo largo de ellos, liberando la puerta de entrada y salida. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que la papa blanca está a solo 28.80 el kilo. O lleva plátano a solo 12.80 el kilo. Y limón con semilla a 14.80 el kilo. Sí, limón a solo 14.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 25 y 26 de octubre. Aplica restricciones.
Vive una de las tradiciones más coloridas de México y vete de vacaciones este Día de Muertos a Live Aqua. Gran fiesta americana. Cuna Moria Collection, Fiesta Americana, Explorian, EO, Fiesta In, Gamma o One. Reserva al 800-504-5000 o en asterisco viaja y recibe los mejores beneficios como transportación incluida y hasta 12 meses sin intereses. Para consultar bases, términos y condiciones completas de esta promoción, ingresa a www.viajaconviaja.com/venta octubre.
¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de domicilio?
Porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia.
Para estar vigente a la hora de votar.
Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar.
Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia.
Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. INE.
Hola, soy Carlos Acevedo, portero de la selección mexicana, y no te pierdas los partidos de la selección por W Radio y W Deportes.
W Radio y W Deportes, las estaciones oficiales de Qatar 2022.
En la Cámara de Diputados legislamos en beneficio de nuestro país.
Acatamos la Constitución política para construir leyes acordes a la realidad nacional.
Las diputadas y los diputados trabajamos con respeto a la diversidad y el diálogo para el desarrollo de oportunidades en cada rincón del país.
Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
El Tribunal Electoral se transforma y avanza hacia un acceso a la justicia cada vez más incluyente, ciudadana, abierta.
Con la reforma a la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, se ampliarán sus servicios gratuitos de representación y asesoría jurídica, orientación y coadyuvancia para la mediación y protección de derechos político-electorales de todos los grupos en situación de vulnerabilidad o desventaja histórica.
De esta forma, el Tribunal Electoral refrenda su compromiso de cercanía con la sociedad.
Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección.
Si es radio.
Es W 96.9 FM.
Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Estamos a tan solo 25 días.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
El Senado de la República amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública.
Uno de los retos más importantes en la actualidad, con la condición de que
se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso,
se cree un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecerlos en su ámbito
y se respeten los derechos humanos.
Senado de la República,
65ª Legislatura.
El cáncer de mama se puede detectar oportunamente si te autoexploras con una mastografía a partir de los 40 años o con una exploración médica con el especialista. Si detectas algo extraño, acude a tu centro de salud más cercano. Infórmate. salud.edomex.gob.mx. Échale una mano a tu salud. Autoexplórate. Instituto de Salud del Estado de México.
Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, el plátano tabasco está a solo 12.50 el kilo. Ven a Lacomer y descubre. Miércoles de
plaza. Si es radio.
Es W. Una estación de Radiopolis.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Pemex tiene plan transaccional para 38 proyectos.
Reforma.
Busca Morena eliminar al INE.
Milenio.
Cruzan fuego a Adán Augusto y Calderón por tráfico de armas.
Excelsior.
Duros urgen consenso para reforma electoral.
La Jornada.
Secretaría de Gobernación investigan por tráfico de armas a Felipe Calderón.
El Financiero.
Creció la economía a mejor ritmo en agosto.
El Economista.
Monto del techo de endeudamiento interno para 2023 en nivel histórico.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7 de la mañana con 42 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, Javier. Muy buen día.
¿Qué tal, maestro Quintana? ¿Cómo está?
Maestro Quintana, qué oportuno, qué oportuna la encuesta que sacan ustedes el día de hoy. Ahorita hablamos un poquito más de ella. Pero el tema que tiene que ver con el INE, ¿no? Justamente lo que comentábamos hace rato, lo que está también
la aprobación.
El debate, si va a haber una reforma electoral y cómo va a haber una reforma electoral. Me gustaría arrancar un poquito con ello.
¿Sí?
Esta encuesta del nivel de aceptación que tenemos en México del Instituto Nacional Electoral, Enrique.
Pues en la última observación, la correspondiente al mes de octubre, porque esto lo preguntamos cada mes cuando levantamos la encuesta de aprobación presidencial, sí, esta encuesta nacional, también preguntamos por las autoridades electorales, uh-huh, y por el INE específicamente encontramos que hay una aprobación del 68%.
Y además que ha ido creciendo, eso me llama mucho la atención, la verdad.
En junio estuvo en 57, fue Exacto. El mes de este año en donde estuvo más baja, y luego pues ha ido para arriba hasta llegar a este 68, que es el nivel más alto. Solo como referencia, el presidente tiene 56 de aprobación, que no está mal, no está mal, pero son 12 puntos menos.
Sí, me encanta la jiribilla, sí, claro.
12 puntos menos. Incluso cuando se pregunta por las autoridades electorales en conjunto, es decir, tanto el INE como el tribunal, que es una instancia menos conocida que el INE, aún así la aprobación es de 63% y también es la más alta en los últimos meses. Y todavía más, fíjate que filtramos según la inclinación partidista.
Es muy interesante esos números.
Resulta que los morenistas, 64% aprueban la gestión del INE organizando elecciones. 64%.
Sí, es impresionante. Sí, la oposición también, digamos,
sí, 64%. Sí, la oposición pero era de esperarse, 64%.
Pero los morenistas, 64% y 33% no. Es decir, es abrumadora la aprobación, pues, ¿no?
No importa qué identidad partidista tenga el ciudadano al que se le pregunta, en realidad es muy parejito, es muy parejito. El conjunto de los electores piensa que el INE está haciendo un buen trabajo. Y cuando el cuestionamiento viene, bueno, entonces se requieren cambios. Fíjate que solo el 14%, dice que sí se debe cambiar por completo el instituto porque no funciona. Que es lo que la reforma pretende, desaparecerlo, crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Entonces, es solamente el 14%. Si sumas los que dicen no hay que cambiar nada o solo cambios menores, es el 65%. Sí. Así que en realidad se está actuando a contracorriente de la opinión ciudadana.
Sí, totalmente. Sí. Pero bueno, pues van a decir que está cuchareada.
Ya lo veremos el próximo miércoles. No, a ver, el presidente por lo general usa muchas encuestas, hay que decirlo.
Pues sí,
exhibe muchas encuestas.
Han estado usando mucho algunas encuestas, incluso la que presentamos aquí el lunes sobre militarización y demás, la han estado usando. A ver qué usen esta, me encantaría que la usaran, ¿no?
Sí.
Es decir, oiga, pues aquí los morenistas, 64% a favor de cómo funciona el INE. No, pero de todos modos hay que desaparecer el INE. ¿Por?
O sea, es que sale muy caro.
Es que sale muy caro. ¿Por? O sea, de verdad es... Bueno, pues sí, en fin.
Y es lo que se va a discutir en los próximos días.
Sí,
a
ver, ya se instaló ayer.
Exactamente.
La comisión para analizar la reforma electoral. Vamos a ver qué pasa. Creo que ojalá no me equivoque, pero creo que no va a prosperar ese cambio profundo que está planteando la reforma enviada por el presidente, que es la desaparición del INE. La eliminación de los diputados y senadores de mayoría quedarían solamente pluri, con un cambio sustantivo en cómo se conformarían las dos cámaras, el Congreso. Creo que se va a atorar, pero bueno, ojalá.
Entonces hay que mandarles, ahorita les mandamos la encuesta a todos.
Exacto.
Definitivamente.
Muy bueno, ahorita la compartimos a través de @silascosasw, esta encuesta publicada el día de hoy en la portada del Financiero. Y en otro de los temas, maestro Quintana, ¿qué pasó en agosto? ¿Cómo pues sí. repetimos la fórmula, maestro Quintana? Cuéntenos.
No le entendemos.
A ver.
Pero fíjate que en este caso fue, ayer lo comentábamos al final, esta sorpresa del crecimiento. Pero vaya, ahora sí le erró hasta el INEGI.
De plano.
Sí, el INEGI calcula, tiene un modelo y utiliza la información adelantada que tiene. Y nos anticipaba para el mes de agosto un crecimiento de 3.2%. Uh-huh. Que no estaba mal tampoco, pero bueno. Resulta que ayer, que ya tuvo los datos completos y se presentaron, fue de 4.7.
¡Órale!
O sea, no es que se haya equivocado o por, que sí, todos nos hayamos sí. equivocado por un poquito, fue por muchísimo.
Sí, exacto.
Fue por muchísimo. Y no solamente ocurrió esto, sino que está cambiando el perfil del crecimiento. Por muchos meses fue el sector exportador el motor de la economía. Eran los sectores que vendían, sobre todo a Estados Unidos, pero también al resto del mundo, los que más rápido crecían. Y en agosto, vaya sorpresas. Miren, por ejemplo, hay un rubro que se llama servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas. Es hoteles y restaurantes.
Ajá.
Fondas. En resumen. Y demás.
Sí, sí, sí.
Creció a tasa anual 23.7%.
¡Órale! Pues es un chorro.
Es muchísimo.
¿Sí?
Es muchísimo. Es verdaderamente espectacular. El servicios de esparcimiento, actividades culturales, deportivas, 7% de crecimiento. Luego, transportes y telecomunicaciones, transportes, correos, logística, telecomunicaciones, 13% en el mes de agosto. El comercio mayorista, uh-huh. 11% de crecimiento.
No, pues sí, mucho. Ajá.
Sí, y las manufacturas, 6. ¿Esto qué quiere decir? Que los sectores que están creciendo más rápido ahora tienen que ver con el mercado interno.
Ya, yeah.
Tienen okay. que ver con lo que está pasando adentro de la economía y ya no con, como decíamos, la demanda exterior, que es la que explica las exportaciones. Entonces, vamos a ver qué tan sostenible es este fenómeno, porque el temor es que pues las circunstancias que apuntan a una recesión, las altas tasas de interés, vengan pues a aguar muy pronto la fiesta.
Claro.
Pues en sí. cuestión de meses, pues ya no tengamos estas tasas,
sí.
pero pues por lo pronto, verdaderamente sorprendente.
Sí, muy sorprendente. Bueno. Oye, ahorita que decías lo de hoteles, restaurantes y demás,
23%.
Me llamó mucho la atención una nota que la veo básicamente en El Sol de México, pero yo creo que valdría la pena darle seguimiento, porque dice, llevan a nómadas fuera de la Condesa, y se refieren, la Ciudad de México busca que los llamados nómadas digitales, es decir, estas personas que pueden trabajar en cualquier lado porque uh-huh. se conectan y lo hacen, y que tenemos aquí gente de muchos países, dice, se alojen en zonas diferentes al corredor Roma, Condesa o Polanco, y así posicionarse como destino global de los trabajadores remotos. Dice, a través de un convenio de colaboración, el gobierno local, la UNESCO y la plataforma Airbnb van a impulsar diversas actividades en barrios de la zona norte, oriente y poniente de la Ciudad de México, donde podrán alojarse los jóvenes que mezclan los viajes con el trabajo. Me pareció un tema también interesante esto.
Ya como una política pública, ya prácticamente. Sí,
como ya dedicarle algo a esto, que bueno, también es alojamiento, es otro tipo de alojamiento,
sí.
pero que también ha ido creciendo, Enrique, y en la Ciudad de México mucho, ¿no?
Y que se ha notado, por ejemplo, en las rentas.
Sí, totalmente.
También. En estas zonas que dices que han tenido una muy elevada demanda de extranjeros que vienen a trabajar en México, les gusta el lugar y pues las rentas se han ido al cielo.
Sí, sí, totalmente.
Entonces sí, tiene sentido pues que otros espacios en la Ciudad de México también aprovechen esta demanda que está asociada también a esto del mercado interno. Si tienes muchos migrantes que se quedan unos meses o un año trabajando aquí o más tiempo, pues te generan capacidad de compra.
Sí, te generan un montón de consumo. Otra vez lo ves en la Condesa, en la Juárez, en todos esos, donde se oye muchísimo inglés, y donde eso, hasta en las tiendas y demás, y te genera consumo.
Pero
pues,
mira, qué importante esto, el salir de esas tres.
A mí me parece
un dato
interesante. Vamos a darle seguimiento por ahí. ¿Cómo anda el peso, mi querido Enrique? Ahora ya voy a preguntar por el peso, no por el dólar.
Sí, porque el dólar, pues, mira, el dólar les gana a todos, uh-huh. como diría el presidente, menos al peso. Pues fortaleciéndose el peso. Este dato de ayer fue muy positivo y andamos en 19.84.
Ah, no, bueno.
Pues o sea, la sí, mejor sí, cotización, sí, pues sí. Casi desde el mes de junio.
19.84, sí.
Sí, bueno, pues mira. Un viajecito por ahí, ¿no tiene?
Sí. Sí, se antoja, pero bueno. Gracias, querido Enrique. Un abrazote.
Abrazo.
Igualmente, cuídense.
Gracias. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Y su artículo justo dice, ¡sorpresa! Crecimos a 4.7%.
Y nadie lo vio venir.
Y nadie Le lo faltó. Vio venir. Exacto. Exacto. Y nadie lo vio venir. Y abajo la fotonota dice arrancón de Checo Pérez con sus paisanos en su natal Guadalajara. Y sí, interesante esto de los nómadas digitales. Hay que dedicarle, ¿no? Es sí, un súper sí, buen sí, sí. tema. Y sobre todo ver cómo lo van a querer impulsar también en otras zonas de la ciudad, que me parece que está muy bien también. ¡Uf, cuánta cosa! ¡Vámonos al corte, venga!
Así las cosas. Al regresar... En Así las Cosas.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó modificaciones al Código Penal Federal para aumentar las penas por el delito de homicidio o feminicidio. De esto conversaremos con la diputada de Morena, Laura Imelda Pérez Segura.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas.
Les tengo una super propuesta. Sears te invita a presenciar su primera pasarela Falling in Fashion Sport Edition con grandes personalidades del deporte, quienes te mostrarán las tendencias en ropa sport para toda la familia de este otoño-invierno 2022. Y si lo tuyo es la vida fit, pero también te gusta la moda, no te puedes perder la transmisión en vivo a través de sus redes sociales este miércoles 26 de octubre a las 7 p.m. desde el Museo Salón Deporte. Mismo que pueden visitar, es gratuito y cuenta con 9 salas y espacios interactivos de lunes a viernes de 10:30 a 18:30 horas. Sears, ¿me entiende?
Así, el tráfico. Así las cosas.
Si es radio, es W,
una estación de Radiopolis.
Bueno, como nadie nos dice cuándo nos vamos a convertir en papá o en mamá y hay que estar aprendiendo siempre, por eso creamos nosotros en Bebemundo el Máster Bebemundo. Se llama Los Hijos Primero. Es este domingo 27 de noviembre y vamos a tener a Vidal Schmil, a Julia Borbolla, a Mario Guerra y vamos a aprender desde cómo poner límites amorosos a nuestros hijos, cómo solucionar y resolver esos problemas familiares del infierno y no morir en el intento. Y acuérdense que es el 27 de noviembre en el Papalote Museo del Niño. Los boletos ya a la venta en masterbebemundo.com.
Soñé que viajaba y en mi auto nuevo.
Hay señales que te llevan a estrenar una Mitsubishi L200 2023 con tasa desde 10.9% o con mensualidades desde 6.999 pesos o bono de 8.000 pesos. Válido hasta el 31 de octubre de 2022. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi-motors.mx. Mitsubishi
Motors. En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la sandía Charleston está a solo 8.50 el kilo. Ven a La Comer y descubre... Miércoles de Plaza.
Se cree que el nombre de Guanajuato proviene del tarasco Guanajuato.
Compuesto por guanas, o sea ranas, guato, o sea montes.
Y el to significa lugar donde abunda alguna cosa.
Pero al ser una zona semiárida, no es que sea un sitio donde existan muchas ranas.
Quizá la relación provenga de dos enormes rocas con figuras de ranas ubicadas en el Cerro del Meco.
50 años de arte y cultura. 50 años del Cervantino.
La W Cervantina.
Si es cultura,
es W Radio.
¿Tienes tu tarjeta W Radio y te gustaría ir al Gran Premio de la Fórmula 1 en México o al partido de la NFL en la Ciudad de México? Entra a www.banorte.com/tu-tarjeta-favorita, escoge el evento y activa la promoción. Por cada 10 compras de 800 pesos o más, tienes una oportunidad para ganar. Si aún no tienes tu tarjeta, tramítala en banorte.com o en tu sucursal más cercana. Conoce términos y condiciones en www.banorte.com/tu-tarjeta-favorita, sujeto a aprobación de crédito. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com.
Somos Confío, Y tenemos una obsesión, que tu negocio llegue al siguiente nivel. Por eso tenemos la tarjeta empresarial número uno en México. La tarjeta con la que incrementas el control y la deducibilidad de tu negocio, conciliando automáticamente cada factura con un cargo de tu tarjeta empresarial. Solicítala hoy mismo, en cuestión de minutos, en confio.mx. Confío, financieramente irresistible. Consulta términos y condiciones en confio.mx.
El Auditorio Nacional y el Festival Internacional Cervantino, en conmemoración de su 50 aniversario, presentan la legendaria Jazz at Lincoln Center Orchestra con el célebre Wynton Marsalis, trompetista, compositor, ganador de 9 Grammys y del Premio Pulitzer. No te pierdas de este extraordinario concierto de jazz con un fascinante repertorio, interpretado por músicos de clase mundial. Única fecha, octubre 29, 20 horas, Auditorio Nacional. Boletos en la programación de W Radio y Ticketmaster.
Buenas tardes. Le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que hay una falla en su app y le podamos robar su dinero. ¿Me puede enviar una transferencia a esta cuenta segura, por favor?
Nunca te lo dirán así, pero si te piden una transferencia, te quieren robar. Entra a bbva.mx/antifraudes. BBVA, 90 años con México.
Hola, soy el Tata Martino y quiero decirte que no te pierdas los partidos de la selección mexicana por W Radio.
W Radio y W Deportes, las estaciones oficiales de Qatar 2022.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra, reciclando,
cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.